Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla Norma Miranda.
Y yo soy Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y vamos a hablar de un tema hoy bien interesante. Se trata de un curso que se está dando en la isla a miembros de la sociedad civil, impartido por el licenciado Wilfredo Ballín, abogado independiente. Y es un curso, amigos, sobre procedimiento penal. ¿Por qué es importante esto, Luis Felipe?
Bueno, yo supongo que es por las cosas que no sabía cuando estaba en Cuba. Y me imagino que sean herramientas que sean bastante interesantes conocerlas para todo detenido. Como puede estar sucediendo ahora mismo, no solamente con los integrantes de la sociedad civil independientes, disidentes, opositores, sino con el pueblo en general.
Y ya con nosotros vamos a tener aquí al licenciado Ballín. Bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, me imagino que estén bien por allá.
Gracias a Dios, bien. Ballín, nosotros queríamos saber por qué se está dando este curso, cuál es la importancia de él según los abogados independientes, cuéntenos.
Bueno, en realidad esto fue un curso que se empezó ya hace algún tiempo, pero bueno, hubo algunas dificultades ya, digamos, hace unos 3 o 4 años, que bueno, las autoridades no estaban muy conformes con este curso, pero bueno, lo hemos continuado y la idea básica de esto es que todos los ciudadanos, o la mayoría de ellos, a los que podamos llegar, conozcan cuáles son los derechos que establecen las leyes de procedimiento penal y el Código Penal en Cuba, de tal manera que dado que se supone que el derecho es para todos, para los ciudadanos y también para las autoridades, todos los conozcamos y a partir de ahí, bueno, las relaciones ciudadanía-autoridad tenga un matiz eminentemente jurídico, que todos observemos y creemos que eso lo que va a hacer es de utilidad para toda la sociedad civil en general. Eso es el propósito básico de esto, el conocimiento de la legalidad para que todos la respetemos y todos la invoquemos también en el momento que creamos que es pertinente. De eso se trata, básicamente.
Ballín, sucede bastante que en las detenciones, en los registros domiciliarios, nosotros podemos aprender, ahora con un taller como este, podemos aprender quizás con algunos textos que haya por ahí, pero sabiéndolo a veces no resolvemos nada. Me dice un oyente esta mañana cuando estábamos tratando de conformar este programa y dice, sí, lo sé, he visto los escritos, pero ¿qué hago frente a la policía cuando yo sepa de estas herramientas?
Bueno, ¿qué sucede? Yo creo que aquí hay una parte importante de desconocimiento. En primer lugar, por la ciudadanía, pero también a veces sucede que la propia policía a veces desconoce de cosas. Y no es lo mismo que vayan a hacer un registro o una detención en su casa, donde ninguna de las dos partes conoce qué es lo que establece el derecho y establece las leyes de la nación.
Bueno, es verdad.
Entonces, cuando por lo menos usted puede inquirir y decir, bueno, pero la ley de procedimiento establece tal cosa y el Código Penal dice esto otro. Usted será la policía, pero usted no puede violar la ley. Tiene que respetarlo igual que yo. Entonces las cosas cambian un poco. La experiencia personal que tengo es que por lo regular, no voy a decir que 100%, pero por lo regular, los uniformados se llama un poco más a capítulo cuando se da cuenta que la persona domina la Constitución, que sabe del Código Penal, que sabe de la ley de procedimiento. Es decir, las cosas ya no son de cualquier manera, sino que hay un basamento jurídico ahí y todo el mundo se aguanta cuando la ley está por el medio, ¿no?
Sí, claro. Además, funciona a veces en favor de los ciudadanos, lo digo por experiencia propia. Cuando usted le habla a algún oficial de una mayor graduación que un policía normal de carretera y le habla de ocupación indebida y le habla de algunos de estos acápites que hay en la ley de procedimiento penal, ya, es decir, a veces cambia. Es verdad que cambia un poco su actitud y a veces se cuidan un poco más de hacer estas cosas, que la hacen impunemente en cualquier momento, pero es verdad que los frena un poco.
Abogado, dentro de el conocimiento que usted tiene de las violaciones de estos procedimientos penales, ¿hay algunos en específico que se hacen muchísimo más a menudo que otros o se hace de todo tipo?
Bueno, con lo que más por lo regular choca la oposición en Cuba y mucha gente de la sociedad civil es a veces con los arrestos que se hacen sin un basamento legal. O sea, hay detenciones que se hacen que no para nada tienen un apoyo en la legalidad. Por ejemplo, cuando una persona es detenida, se supone que cuando viene a la estación de policía se le haga un acta de detención. Muchas veces esto no se hace, y ya eso es una violación de la ley que hace ilegal la detención. Eso ocurre bastante a menudo. En orden de cosas, a veces los registros en la vivienda habitada también tienen fallos de procedimiento, por cuanto hay que entregar una orden de registro, hay que ocupar, y cuando se ocupa algo en una casa hay que hacer un acto a lo ocupado, etcétera, y muchas veces esto no se hace. No voy a decir que en el 100% de los casos, pero con bastante frecuencia ocurre, y esto evidentemente es una violación de la ley por parte de la gente que más debiera respetar y más debiera conocerla, es decir, las autoridades.
Sí, doctor, y además para que sirva de información a los oyentes, ¿cada qué tiempo hacen este curso? ¿Es el primero que hacen? Digo, de algunos talleres y conversaciones que usted ha hecho y conversatorios que ha hecho con los participantes, que nos hable de esto, que incluso de fructífero tiene para usted ofrecer este taller.
Bueno, cuando nosotros creamos la asociación jurídica hace ya unos 4 años, nosotros ofrecemos este tipo de cursos a cualquier persona que quisiera. O sea, no era un problema solamente de la oposición, sino a la gente de la sociedad civil, todo el que quisiera. Nosotros empezamos a dar estos cursos, pero bueno, la policía y la política nos dijo que no podíamos continuar. Después entonces nos movimos hacia los discos, comenzamos a hacer unos discos, a filmar unos discos con estos mismos temas, es decir, la detención, el registro de vivienda habitada, el habeas corpus, este tipo de cosas que son de procesos legales que están, bueno, fundamentados en la ley. Y últimamente alguien vino a pedirnos estos cursos de la misma forma que se habían hecho al inicio, y bueno, nosotros dijimos que sí, y lo comenzamos, pero siempre pensando que iba a ser prohibido. Pero bueno, esta oportunidad, gracias a Dios, y hasta ahora no se nos ha dicho que no podemos hacerlo. O sea, lo hemos estado hablando sin ningún tropiezo hasta el momento, hasta este momento que estamos hablando.
Y bueno, y ojalá que así sea y que siga siendo así. Gracias, licenciado Wilfredo Ballín, por su participación y por el aporte que ha dado sobre el tema jurídico aquí en Contacto Cuba.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Continuamos aquí en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas y una servidora, Norma Miranda, hablando del tema de los procedimientos penales en la isla. Y para ello vamos a hablar con un amigo, alguien, un periodista independiente, un escritor cubano, que ha estado algunas veces con nosotros aquí y que hoy precisamente los vamos a invitar porque él ha escrito de la importancia de su participación en estos seminarios de procedimiento penal. Bienvenido a Contacto Cuba, Fran Correa. Bueno, Fran, cuéntanos un poquito, ¿qué tal el curso? ¿Qué aprendiste en él? ¿Cómo tienes experiencia para tú poderte mover dentro de la sociedad con este tipo de seminario y curso que has aprendido?
Bien, el seminario lo impartió el doctor Ballín, abogado independiente, a los bibliotecarios de la red de bibliotecas cívicas, Reinaldo Bragado, cuya coordinadora era Omaida Padrón, ahora vive en el exilio y le traspasó el mandato a su hija Jennifer Fonseca. Ha organizado estos seminarios con bibliotecarios, con otros miembros de la sociedad civil invitados, como es el caso mío, otros periodistas, para conocer, ¿no?, aprender un poco la ley, ¿no?, de lo que es procedimiento penal, para lo que debe cumplir la policía, los requisitos que establece la ley que deben cumplir los policías cuando hacen detenciones, registros en vivienda, encarcelamiento, etcétera. El curso ha sido muy fructífero, pues hemos aprendido cosas de leyes, cómo poder reclamar los derechos, qué debe cumplir el policía para cumplir la ley que establece su accionar, ¿no? Y bueno, en el curso allí hemos contratado la experiencia colectiva, que todos hemos tenido de alguna forma un ejemplo del mal actual de la policía, de violaciones de la ley que establece para los mismos policías, por ejemplo, en los registros en la vivienda, que deben llevar un acta firmada por un fiscal de ese día, no una firma ya fuera de contexto, ¿no? De ese día, y donde se debe presentar dos testigos acompañando a la policía. La orden de registro debe consignar el objeto preciso a buscar, no se deben incautar otros bienes que no sea el objeto preciso. En caso de que hayan decomiso, debe entregarse en acta a los afectados el listado de las cosas que se han decomisado y presentarla en el juicio. En caso de que el juicio se suspenda, deben retribuírsele todos esos objetos incautados a los detenidos. Y así, aspecto que uno no conoce y que ha sufrido, ¿no?, violaciones de esa ley. Así también las detenciones, que no la puede hacer una persona vestida civil, sino un uniformado en la calle. Y para registrarte tiene que presentarte una orden de registro o trasladarte a la estación de policía, donde sí puedes registrarte. En caso que te quede ahí, deben enseguida consignarte una orden de arresto para poder permanecer en la estación de policía, y a los tres días colocarte un instructor, y a los tres días más el fiscal debe pedir un documento donde se haga un dictamen de la situación legal del individuo detenido.
Frank, disculpa, en tu caso cuentas con dos herramientas que, bueno, una de ellas, desgraciadamente, pero cuentas con ella, es la experiencia con algunas detenciones, la experiencia con haberte enfrentado de algún modo a la policía, y cuando digo enfrentado no lo digo violentamente, sino haber estado frente a ellos, literalmente. La otra es este taller en el que has participado, y quisiera que les explicaras a no solamente a los opositores, que ya tienen más experiencia en esto, sino a los oyentes en general que te pueden estar escuchando, qué hace alguien cuando la policía lo detiene, qué debe hacer cuando está en el lobby de la unidad de la policía, qué preguntas hacer, o a qué preguntas responder y a cuáles no. Pudiéramos hacer como una especie de algunos tips que tú les dieras a la gente ahora mismo aquí.
Bueno, en realidad esto se viola constantemente, ¿no?, en las detenciones. Por ejemplo, ahí en el curso todo el mundo dio su experiencia personal a partir de algún mal actuar de la policía, como te decía, en mi caso. Yo sí he sufrido varias detenciones. Cuando la agenda para la transición, yo era el editor del buró de prensa, y varias veces el día de la reunión me detenían en la puerta de mi casa para que no cubriera la noticia. Después estábamos ahí en una estación de policía sin ningún tipo de orden de arresto, sin ninguna situación legal. Ya por la tarde nos entregaban los carnets y nos despedían como si no hubiéramos estado ahí nunca. Y eso ahí en el curso aprendimos que eso era una violación.
Hay algo que tú comentabas y es bien interesante, que también hay soborno a policías dentro de las cárceles cuando te toman de esa manera, así, pudiéramos decir rápidamente, indistintamente, y tú dices, bueno, pues con una cabilla se sale. Cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia de esto.
Sí, no, históricamente, ¿no?, en el mundo completo de la policía es un caldo cultivo ahí para eso, para la corrupción, porque la gente llega ahí, pues muchos conocen la ley, otros tienen delito y por miedo, eso es ahí un caldo cultivo para que prolifere la corrupción y demás. Bueno, en el caso de Cuba, que no es ajena a ninguno de esos tipos de vicios y fenómenos, yo sí viví una experiencia personal que la escribí en un artículo reciente sobre unas detenciones de extrañas que sucedieron en La Habana Vieja durante mucho tiempo. Inclusive al artículo se le añadió un comentario donde alguien reafirmaba que fue víctima también de ese tipo de detenciones en la calle. Te llevaban para un patio ahí en una estación de La Habana Vieja y te dejaban ahí un rato sin encauzarte, sin orden de arresto. Además, allí yo estuve toda una tarde en un patio ahí recogido en la calle sin ningún tipo de acusación. Al final vi que la gente empezaron a marcharse, el patio va a quedarse solo, hasta que me dijeron que con una cabilla se salía para la calle. Y una cabilla, un CUC. En el comentario dice que muchas veces habían quedado hasta 5 y hasta 10 CUC para salir de esos lugares. Pero bueno, ahí yo vi el movimiento era con una cabilla salía. Y bueno, al final quedamos 4 ahí que no teníamos la cabilla, no queríamos dar la cabilla, y bueno, nos mandaron a cargar un tanque, ayudaron a un tanque, a montar un tanque en un burro, y después nos dieron el carnet y nos mandaron para la calle.
Bueno, pues muchas gracias, Frank Correa, por tu participación aquí en Contacto Cuba y por tu testimonio también, y sobre todo por esta experiencia que compartiste con nosotros para los oyentes sobre qué hacer ante y frente a una detención arbitraria.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Continuamos en Contacto Cuba, Norma Miranda y quien les habla, Luis Felipe Rojas. En esta tarde, analizando algunas de las irregularidades que pasan por el tamiz del Código Penal cubano, de la Ley de Procedimiento Penal e incluso del procesamiento penal en los detenidos. En esta oportunidad vamos a hablar con alguien que nos va a ofrecer su testimonio sobre una detención, sobre un encontronazo, podría llamarse, con la policía, y nos va a dar todos los detalles. Tenemos con nosotros en la tarde a Marioldis Delgado, activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Sí, adelante con tu testimonio, ¿qué fue lo que te sucedió, cómo pasó, cuándo fue, y que le cuentes a los oyentes en realidad todo?
Sí, el día 20 pasado de diciembre del año pasado fui arrestado arbitrariamente por la Policía Política de Palma Soriano y la Policía de la PNR de Palma Soriano. Me ocuparon mi teléfono personal sin dar ningún tipo de orden, de nada, de registro, de nada. Me lo quitaron arbitrariamente y me lo devolvieron a los 4 días roto, con la línea colchada, desbaratada y el teléfono en mal estado, que todavía hoy en día no tengo resultado de mi propiedad. No puedo gozar de mi propiedad. Sí. Y excesivamente hice dos denuncias a Fiscalía Militar y a Ciudadanía Militar, y todavía no han mandado, no han hecho su proceso de solucionar el problema, y todavía sigo dañado de mi servicio.
Marioli, aparte sí. De la Oficina de Atención a la Ciudadanía y la Fiscalía sí. Militar, ¿tienes tú otra herramienta, otro lugar a donde recurrir?
No, solamente el problema es que todos ellos se tapan con la misma sábana, y hice dos denuncias y ninguno de los dos me han dado resultados. ¿A quién más puedo acudir si todos ellos se tapan con la misma sábana y no resuelven nada?
Sí, muchos recurren a la Oficina de Atención a la Ciudadanía y también a la Fiscalía Militar. Para los oyentes que no lo saben y que no saben cómo se procede en esto, explícale qué se hace, cómo es la carta que se envía y por qué se envía allí. Explícanos para que lo puedan hacer otras personas también.
Se hace una denuncia a los dos lugares, que son Fiscalía Militar y Ciudadanía y Ciudadanía, y allí se presenta la denuncia y la queja, y después hay que esperar el tiempo que ellos te digan, como te van a dar 60 días hábiles para darte respuesta a tu caso, y si no recibe ningún tipo de resultado ni respuesta a eso, uno queda damnificado la vida entera y ellos no dan solución a ningún tipo de problema.
Sí, hay quienes opinan que de todas maneras, aunque no esperan un resultado de las autoridades, sí esperan que eso quede como récord, que quede registrado, y además funciona como una especie de parapeto, ¿no?, ante cualquier acusación de las autoridades. ¿Es en este caso también contigo?
Es una vez más que uno demuestra que el gobierno cubano hace arbitrariamente detenciones y abusa de los derechos humanos, que según ellos no lo violan, y lo violan constantemente, día a día, contra los prisioneros pacíficos y los ciudadanos a pie.
¿A dónde tú te dirigiste para hacer esta denuncia? O sea, ¿quién te ayudó a hacerla? ¿Cómo la hiciste?
Fui a un abogado, y el abogado fue el que me dio las instrucciones, lo que debía hacer, y según con su recurso, él me ayudó a hacer mi denuncia, y la hice directamente, y la llevé directamente a la oficina, a los lugares de Santiago de Cuba, donde residen la ciudadanía militar y la fiscalía militar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mariordi, y de verdad que hay que felicitarte por haber...
Gracias a ustedes por cada día más confiar en nosotros y para que nos den la oportunidad de denunciar al mundo toda la violencia que se hace contra opositores pacíficos en Cuba.
Tú eres un ejemplo de cómo ejercer realmente el poder que da el procedimiento penal. Pase lo que pase, pero están ahí las cartas sobre la mesa. No. Muchísimas gracias.
Y vamos a hacer el cambio y vamos a lograr la libertad en nuestro país.
Y continuamos aquí en Palma Soriano y aquí vamos a hablar con Jordani Muñoz Guerrero. Quisiera que nos comentara cómo fue la situación del arresto arbitrario que tú fuiste objeto.
Bueno, el primer arresto arbitrario en el que yo participé fue en el día 10 de diciembre, mientras nos encontrábamos en el reparto La Ceiba, en la célula 18 de marzo, donde sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de particularidades, sin ningún tipo de derecho, la policía política, a mí y a varios hermanos más, fuimos detenidos arbitrariamente, fuimos golpeados incluso sin ningún tipo de orden de arresto, violando todo tipo de garantía como ser humano que debe tener una persona aquí en Cuba y como lo tienen en el mundo entero. Ese día que fue día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí se demuestra cómo ellos potencialmente violan esa carta, que inclusive Cuba fue gestor y firmante de esa misma carta. El día 10 de diciembre, golpeado, me rompieron un chorro, que me arrastraron en el suelo y varias cosas de esas más que cometen a diario aquí en esta isla el régimen de los hermanos Castro.
Jordani, eso ocurre con frecuencia, no solo en tu caso, en el caso de los otros activistas, lo hemos visto por las denuncias. ¿Qué pudieran hacer ustedes cuando entran a la unidad de policía? ¿Cómo pueden reclamar ante las autoridades?
Bueno, lo primero que le voy a decir es que nosotros no tenemos derecho a reclamar de ningún tipo, porque cuando a nosotros nos llevan a las unidades, a las diferentes unidades de policía en todo el país, a lo largo y ancho de esta isla, lo primero que nos hacen es pararnos de frente a la pared, cuando le estoy hablando ahora en el caso de Palma Soriano, y no podemos dirigirnos la palabra uno a otro, entre nosotros mismos, ni podemos dirigirle la palabra a ningún oficial de lo que allí se encuentre. Nosotros ya, desde que ellos nos detienen, nosotros le pertenecemos a ellos y ellos hacen con nosotros lo que ellos entiendan.
Es una tremenda situación, pero por eso es tan importante conocer lo que es la ley de procedimiento penal en la isla y buscar asesoramiento jurídico para buscar dentro de todo ese marasmo legal cubano la posibilidad de defendernos. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Bueno, gracias a usted, Norma, gracias a usted. Igualmente a Felipe, le da mi fraterno abrazo.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.